Tema FER Educación central en el análisis nuestro y de la sociedad, porque es como la columna vertebral, digamos, del análisis de cómo nos manejamos en esta pandemia. Todos los actores y actrices del sector de la comunicación, no solamente docentes, alumnos, directores, funcionarios, sino también papás, estamos, evaluando en algunas seguridades y muchas con poca certeza de lo que va a venir. Siempre nos entreveramos en una conversación interesante con Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, y lo saludamos. El ministro Fernando Piana lo saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Gracias por atender. Son varios los puntos, digamos, de avance y también de alguna suerte de entorpecimiento de esto que se dio principalmente con el distrito de la ciudad y que ayer de alguna forma, en estos días, de alguna forma en la provincia de Buenos Aires, a través de los anuncios de la ministra o la directora general, Agustina Vila, se puso en línea con la idea del gobierno nacional de que de seguir manteniendo la distancia con, por supuesto, con una apoyatura importante. Después vamos a estar hablando justamente de este WhatsApp de apoyatura también que larga el Ministerio de la Nación. Lo que no logro entender particularmente, y así ahí le pido un análisis, es cuál es cuál es la falta, digamos, de acuerdo con la ciudad de Buenos Aires y parte, si usted observa que es por oposición en sí, si es por retraso en términos de detectar esos 6.500 más menos chicos que no están conectados. ¿Qué observa usted del distrito de la Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, para nosotros es muy importante reafirmar la voluntad de trabajo con las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que en algunos casos podemos tener miradas distintas que no deben impedir el diálogo y tratar de generar caminos en común. Hemos tenido algunas diferencias particulares con la ciudad, una relacionada al tiempo de regresar a las actividades escolares, porque el gobierno plantea que están dadas las condiciones para el regreso a algunas actividades escolares y nosotros, dado el nivel de circulación, los especialistas nos plantean que no es el momento de hacerlo. Y tenemos que poner en valor también la experiencia internacional. En ningún lugar del mundo se regresó a actividades escolares con este nivel de circulación. Por eso, a partir de esa mirada distinta, le hemos propuesto al gobierno de la ciudad y a otras jurisdicciones la creación de un indicador, ¿no?, realizado por los Estados Unidos, por el CDC, que es el Centro de Combate contra las Enfermedades, que nos permita generar esos indicadores a partir de lo que es la circulación del virus en los últimos 14 días y la positividad de los testeos que se realicen, para que sea la ciencia la que determine cuándo estamos en condiciones de tener un regreso seguro a las actividades escolares sin exponer a nuestros niños, niñas y a los propios docentes.
Claro, ministro, pero ahí hay un problema de origen, justamente, y no es que quieras ser conspirativo en ese sentido, pero el signo político también alienta justamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a seguir lo contrario a lo que dicen los científicos. Digo, se sabe del aliento que hay a las marchas anticuarentena, de la crítica al grupo de asesores del presidente científico desde el partido de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso influye, me imagino.
Puede ser que influya, pero el diálogo que hemos tenido con el ministro Ginés González García, con Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, nos permite, creo, generar un esquema de responsabilidad en ese sentido, en cuanto a lo que deben ser indicadores objetivos que permitan despartidizar cualquier tipo de discusión, ¿no? Y a partir de allí decir, si la ciencia nos determina que estamos en condiciones de tener un regreso seguro, nosotros somos promotores de ese regreso. Y así lo hemos hecho en 5 provincias, ¿no? Y el próximo lunes se está regresando en varios departamentos de la provincia de San Luis los chicos y las chicas a las clases. Ahora, están en realidades epidemiológicas distintas. Inclusive en las 5 provincias que pudimos regresar, en 3 de ellas tuvimos que retroceder porque cambió la realidad epidemiológica sin responsabilidad alguna de la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela, cumpliendo todos los protocolos, permitió que en todo este proceso de regreso, escalonado, ¿no?, muy pensado, no hubo ningún caso positivo de COVID. Entonces, estas cuestiones son importantes para dejarlas en claro.
Ministro, lo más, lo, la las pocas certezas que hay en este momento es que ni siquiera, como dijo ayer la directora Agustina Vila de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera con la aparición de una vacuna también uno no puede lanzarse a la vuelta, sino, como dice usted, con una opinión científica bien basada, con menos circulación. ¿Cómo se está evaluando el tema de... En otro momento hemos hablado con usted y todavía no se había definido, pero el tema de calificación sobre evaluación, porque se está acercando el fin de año.
Bueno, nosotros hemos, en el marco del Consejo Federal de Educación, establecido todo el esquema de reorganización de lo que debe ser este ciclo. Detrás del concepto de unidad pedagógica, tomar el 2020 y el 2021 como unidad pedagógica, dejando en claro que no hay promoción automática, no es que los chicos pasan de año como si no hubiésemos transitado un proceso de suspensión de las clases presenciales, remarcando que el impacto educativo es profundo, a pesar del enorme esfuerzo de nuestros docentes, de los chicos y las familias, y que ha existido un proceso de continuidad educativa, pero nadie aprende en casa lo mismo que se aprende en la escuela. Por eso, lo que nosotros hemos dejado en claro es que hay que evaluar. En algunos casos la jurisdicción puede determinar un proceso de calificación, se va a poder pasar para el año próximo, pero todo lo que queda pendiente de este ciclo electivo excepcional se va a tener que transitar el año próximo. Y es ahí donde, de ser necesario, vamos a hacer el mismo proceso con el 2022, porque no renunciamos ni a los aprendizajes ni a la calidad educativa. Y eso va a demandar profundizar el compromiso de todo nuestro sistema educativo, porque nuestras aulas van a ser mucho más heterogéneas al momento de regresar, porque los aprendizajes en los hogares son más desiguales. Entonces ahí tenemos un desafío de enorme complejidad de cara a lo que va a ser los próximos meses, en un contexto también donde, por supuesto, no hace falta la vacuna para volver a las clases, pero hasta que no haya una vacuna no vamos a poder recuperar el 100% de la normalidad. Claro. Entonces ahí vamos a tener un proceso de regreso, no todos los chicos todos los días, con distanciamiento físico, un desafío que va a complejizar aún más esa situación. Y por supuesto hay que sostener el trabajo de articulación con todos los actores del sistema educativo.
Ministro, buen día. Fernando Clavero lo saluda. Preguntarle, ministro, porque en las últimas horas se conocieron los indicadores de la pobreza y tanto tiene que ver la educación para salir de esta situación.
Muchísimo tiene que ver la educación, ¿no? Muchísimo tiene que ver la educación, y en una Argentina que fue impactada por la pandemia en una recesión económica y social, ¿no? Y eso es lo que complejiza inclusive el momento que estamos transitando, ¿no? Porque los años 2018 y 2019 han sido años muy negativos para la sociedad. Llegó la pandemia con un impacto global muy fuerte en todas las dimensiones, ¿no? Y vemos aquí que, a pesar del enorme despliegue que ha llevado adelante el Estado argentino, con herramientas como el IFE, como el ATP, como la tarjeta alimentar, el despliegue de cada una de esas políticas económicas, sociales, no impide que se profundice la desigualdad de la manera que se está profundizando. Y ahí tenemos que ser conscientes que el desafío, como se viene llevando adelante la agenda, no es solo superar la pandemia, sino acelerar la marcha del proceso de recuperación económica y social, donde también somos claros en decir que muchas de las principales políticas educativas no necesariamente están en nuestro ministerio, se asocian al proceso de recuperación económica que impacta positivamente a nuestra escuela. Nosotros desde el Ministerio de Educación hemos dado pasos importantes en una herramienta central que es el presupuesto. El presupuesto 2021 refleja, ¿no?, el desafío de la lucha contra la desigualdad educativa y la priorización de la inversión educativa. Dejamos atrás 4 años de caída de la inversión educativa, con iniciativas como es duplicar el derecho al progresar, la inversión que va a llevar adelante el Estado, ¿no? Estamos más que duplicando la inversión en infraestructura escolar, ¿no? Refacción de escuelas y la extensión de la jornada inicial, con un programa de, vamos a tener en proceso de construcción de aquí a mediados del año que viene, más de 600 jardines en todo el territorio argentino, para mencionar algunos aspectos, ¿no? El desafío de la conectividad, el desafío de una inversión prioritaria en el programa Acompañar, que es el desafío que tenemos de ir a buscar a los chicos que no van a regresar a la escuela. Bueno, un sinnúmero de aspectos que ponen en la centralidad de la agenda de nuestro gobierno y la agenda educativa la lucha contra la desigualdad que hoy vivimos con estos números, ¿no?, que son tan impactantes, que son tan duros, que afecta a la Argentina y al mundo.
Ministro, ahí hablamos de lo que tiene que ver con las decisiones ministeriales y de Estado. También hablamos de los chicos que, por diferencias sociales, tienen poco acceso. En el medio hay, por lo menos el registro que uno tiene, yo particularmente soy docente de la Universidad de Buenos Aires también, y ahí se ve también las distintas respuestas muy variopintas de distintas instituciones escolares. Alguna, ninguna estaba preparada, por supuesto, pero hubo instituciones escolares con muchísimo más reflejo que otras, y eso también generó una disparidad en términos de del armado de esta virtualidad. ¿Cómo lo vienen monitoreando? ¿Ustedes tienen la misma sensación de esto?
Bueno, la realidad es que la respuesta a nuestro sistema educativo ha sido de enorme compromiso. Nosotros realizamos...
No estoy hablando de compromiso, estoy hablando de clases, particularmente de dictado de clases y de conexión justamente con las familias.
No, por supuesto, pero el compromiso es la base de la capacidad de respuesta que se tienen en realidades muy diversas, ¿no? Y ahí ser claro, ¿no? Porque nosotros no es una mirada subjetiva, sino es una mirada a partir de la Evaluación Nacional de la Continuidad Educativa y Pedagógica, ¿no? Que vemos las diferencias no solo de respuesta que dieron cada una de las instituciones con el compromiso de Estado Nacional y jurisdicciones, sino también las herramientas que tiene cada escuela y las herramientas que tienen las familias en cada escuela, ¿no? Por eso muchas veces se pone el eje en lo que puede ser una respuesta pedagógica sincrónica, el uso de plataformas en tiempo real. Y eso no es la regla de nuestro sistema educativo, ni en las escuelas de gestión privada ni en las escuelas de gestión estatal, más allá que se usa la tecnología más en las escuelas de gestión privada, relacionado a la situación social de los estudiantes y al acceso a la tecnología que tienen los estudiantes. Un 37% de las escuelas con el uso de esas herramientas, y un 17% de las escuelas de gestión estatal, ¿no? Y ahí, por eso, para nosotros ha sido muy importante desplegar en parte una agenda analógica, ¿no? Ya hemos distribuido más de 44 millones de cuadernos, el despliegue de lo que es radio, televisión, con más de 1.500 horas producidas.
Y ahí, ¿no?, se inserta esto que nos gustaría que nos explique rápidamente, que es el tema de el apoyo en WhatsApp de las políticas de continuidad.
Bueno, eso para nosotros ha sido muy importante, poder trabajar con WhatsApp, con Facebook, con una experiencia que es única en el mundo, ¿no? La posibilidad de desarrollar este robot de respuesta, ¿no?, que estamos llevando adelante, de muchas consultas, ¿no?, en tiempo real, que nos pueden hacer los chicos, relacionado también a lo que son los programas del Seguimos Educando en Radio Nacional y en la televisión pública, en Encuentro y Pacapaca. Y eso es una herramienta de mucha utilidad, de mucha articulación con los docentes dentro de lo que es la propuesta pedagógica que se debe llevar adelante, y reafirma también algo central para nosotros, que es abonar el compromiso de trabajo mancomunado entre el sector público, entre el sector privado, generar las herramientas que permitan también usar las herramientas tecnológicas que las familias utilizan, ¿no? A veces también queremos desarrollar nuevos instrumentos, pero pararnos sobre aquello que está masificado, si le damos la mirada educativa y pedagógica, es muy importante.
Ministro Trota, gracias por estos minutos con la Radio Pública, como siempre.
Muchísimas gracias a usted.
Que tenga muy buen día. Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación.